Esto es Palabras en la Hojarasca, con Andrés Briceño. Comenzamos.
¿Qué tal, estimadas y estimados escuchas de Palabras en la Hojarasca? Los saludo desde los albores del año 2022. ¿Qué nuevas aventuras lectoras nos traerá este año que comienza? No lo sabemos, pero deseo que sean las mejores y las más fascinantes. Por lo pronto, en esta ocasión escucharemos tres cuentos populares de distintas partes del mundo. Que los disfruten y los llenen de ánimo para seguir leyendo y escuchando historias. Vamos hacia allá. El tigre y el zorro. El tigre ya estaba cansado de las maldades del zorro. No podía más. El zorro se metía hasta en su vida privada, que es mucho decir, y por eso el tigre determinó matar a su enemigo a como diera lugar. Sin embargo, matar a un zorro ágil, listo y sin vocación para el martirio no era fácil. Además, el zorro tenía una vista rapidísima, como de relámpago, oído avisor, olfato infalible y dos pares de patas elásticas que mucho le habían servido desde que nació. El tigre se daba cuenta de que tendría que ser más listo que el zorro para poderlo atrapar. Y para eso le habló al buitre. Los dos estuvieron media hora hablando en secreto. El buitre se cubrió un poco con el ala para hablarle al tigre a la oreja. No fuera que la brisa se llevara sus palabras por el bosque y los animales, pero sobre todo el zorro, se enteraran de sus planes. Otro día por la tarde, el tigre se dejó caer en un claro del bosque y levantó sus patas al cielo como si estuviera muerto. Enseguida se vio al buitre que volaba en círculos cada vez más bajos alrededor del tigre, que ya se sentía cansado de estar tieso, haciéndose el muerto. La noticia corrió. El tigre, el señor de la selva, había muerto. Y allá van corriendo todos los animales para ver si era cierto. El zorro, al contrario, llegó con cautela, sin apuros de ninguna clase. Abrió mucho los ojos y desde lejos pudo ver el cadáver de su enemigo. Cuando se acercó más, estiró su agudo hocico y empezó a olfatear. «Acércate más, verás que está bien muerto», le dijo el buitre parado sobre la cabeza del caído. El zorro no dijo nada y continuó olfateando. Por fin dijo con mucha desconfianza: «Mi vista me dice que está muerto, pero mi olfato me avisa que huele a vivo». Y como yo tengo mejor olfato que vista, pues... Y sin dar tiempo a nada, el zorro dio media vuelta y echó a correr. El tigre, enojadísimo, lanzó un rugido y salió de estampida tras él. Pero el zorro ya llevaba mucha ventaja. Ernesto Morales.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
Historia de los dos que soñaron. Cuentan unas crónicas muy antiguas, escritas por hombres sabios y amigos de la verdad, que hubo en el Cairo un hombre muy rico, tan generoso y caritativo, que terminó por repartir entre los pobres toda su fortuna, quedándose solamente con la casa de sus padres. Como no guardó nada para sí, tuvo que empezar a trabajar para ganarse la vida. Una tarde regresó tan cansado del trabajo que se durmió debajo de una higuera de su jardín y en sus sueños vio a un desconocido que le dijo: tu fortuna está en Persia, en Isfahan, vete a buscarla. A la mañana siguiente el hombre despertó en la madrugada y emprendió el largo viaje hasta Isfahan. Atravesó desiertos, cruzó ríos caudalosos, peleó con fieras que lo atacaron. Al fin llegó a Isfahan, pero tan cansado estaba que no pudo entrar a la ciudad y se acostó a dormir en el patio de un templo a Mahoma, que allá se llaman mezquitas. Junto a esa mezquita había una casa grande y lujosa, y tocó la casualidad que esa misma noche, mientras el hombre del Cairo dormía profundamente, una pandilla de ladrones atravesó el patio de la mezquita y se metió en la casa para robarla. Despertaron los dueños y pidieron socorro a gritos. Despertaron los vecinos y también gritaron, mientras que los ladrones huían por las azoteas. Cuando el jefe de los vigilantes llegó, hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre del Cairo y lo llevaron a la cárcel. El juez lo hizo comparecer y le dijo: ¿quién eres y cuál es tu patria? El hombre declaró: soy de una ciudad famosa del Cairo y mi nombre es Yaqub el Magrebí. El juez le preguntó: ¿qué te trajo a Persia? El hombre dijo la verdad. Un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfahan, porque aquí estaba mi fortuna. Ya estoy en Isfahan y veo que la fortuna que me prometió ha de ser esta cárcel. El juez se echó a reír. Hombre desatinado, le dijo. 3 veces he soñado con una casa en la ciudad del Cairo, en cuyo fondo hay un jardín y en el jardín un reloj de sol y después del reloj de sol una higuera. Y bajo la higuera un tesoro. No he dado el menor crédito a esa mentira. Tú, sin embargo, has venido caminando hasta aquí bajo la sola fe de tu sueño. Que no vuelva a verte en Isfahan. Toma estas monedas y vete. El hombre las tomó y regresó a su patria. Debajo de la higuera de su casa, que era la del sueño del juez, desenterró el tesoro. Así, Dios lo bendijo y lo premió. Cuento árabe. La culebra. Todo el día en San Miguel de Jocote se oye el cocorocó de las gallinas, el coin coin de los puercos, el jijay jijay de los burros. Antes, en San Miguel de Jocote, las gentes y los animales hablaban el mismo idioma. Creo que entonces todos los días era como una fiesta en donde todos hablaban a la vez. ¿No sería re bueno?, dijo un niño a don Ponciano el carbonero, que yo pudiera hablar con Chichitón el perro, o Mistón la gata, o hasta con los animales del bosque. Toshtli el conejo, o Mazatl el venadito, que todas las tardes baja a beber agua. ¿No sería re bueno eso?
Sí, porque aprenderías mucho de ellos, le dijo don Ponciano. Cuando hablaban con los animales, los niños eran más listos que ahora. Entonces, por ejemplo, los niños no pedían dinero a cambio de alguna ayuda, no se ponían exigentes ni caprichudos. Coatl, la culebra, les enseñó eso a las gentes.
¿La culebra?
Esa mera, dijo don Ponciano. Y les voy a contar cómo estuvo la cosa. Sucedió que un campesino araba su tierrita cuando oyó que alguien gritaba desde la otra orilla de su milpa.
¡Auxilio! ¡Auxilio!
Decía la voz con desesperación. Y allí va el campesino muy compadecido para ver lo que pasaba y va viendo una culebra aplastada por un tronco caído.
¡Ayúdame, por favor! Dijo la culebra. ¡Si nadie me saca de aquí, moriré de hambre y de sed!
El hombre levantó el tronco y salió la culebra. Removió su largo cuerpo, se sacudió las astillitas del tronco y dijo:
¡Ay, qué bueno! Y ahora te voy a comer.
¿Cómo? Dijo el campesino. Si acabo de salvarte la vida.
Mesmamente, por eso te voy a comer, dijo la culebra. Porque como dice el dicho, el bien que se hace, con el mal se paga.
¡Ay, no! Dijo el hombre. Estás completamente equivocada. El bien que se hace, con el bien se paga.
Y la culebra contestó: No, nunca es así. Y te lo voy a demostrar. Vamos a preguntarle a tres animales. Si los tres me dan la razón, te como sin remedio.
Convenidos en esto, encontraron un burro.
Amigo burro, le dijo el hombre, yo salvé a esta culebra cuando estaba atrapada por un tronco, y ahora quiere comerme, porque ella dice que el bien que se hace con el mal se paga. ¿Crees tú que ella tiene la razón?
El burro masca y masca un poco de pasto y al fin dice:
La culebra tiene razón. Yo he trabajado toda mi vida para los hombres. Menos mal que todavía estoy fuerte, pero deja que me ponga viejo y con toda seguridad me matarán para aprovechar mi cuero. Como si lo viera. Por eso el bien que se hace, con el mal se paga. Al menos así pasa con nosotros los burros.
¿Ya viste? Dijo la culebra. ¿Para qué nos dilatamos? Mejor te como de una vez.
¡Ay, no! Gritó el campesino. Todavía quedan dos para preguntarles. Se fueron y encontraron una gallina. Y el hombre le dijo:
Amiga pollita, yo saqué a esta culebra de debajo de un tronco y ahora me quiere comer. Dice que el bien que se hace, con el mal se paga.
Estoy seguro de que tú también piensas que está equivocada. Díselo, por favor.
Ajá, dijo la gallina. Así es, mesmamente. Yo pongo mi huevo todos los días para que la gente se lo coma. El día que no lo ponga, hasta la olla del caldo voy a dar. Y eso no es justo. Por eso yo pienso que el bien que se hace, con el mal se paga. Por lo menos así es para las gallinas.
Al oír esto, la culebra saltó y se puso enfrente del hombre y le gritó:
¿No te lo dije? De veras que te estás poniendo necio. Podemos terminar este asunto de una vez.
No, no, gritó el hombre. Me debes otra oportunidad más. Acuérdate del trato. Después de alegar bastante, se fueron en busca de otro animal. Ya la culebra estaba pero bien confiada de que se iba a comer al hombre. De pronto, se encontraron con un coyote. El hombre le gritó:
¡Amigo coyote! ¡Amigo coyote! Necesitamos que decidas en un caso muy serio que traemos entre la culebra y yo.
Haré lo que pueda, dijo el coyote muy serio. Entonces empieza el hombre. Esta culebra dice que el bien que se hace, con el mal se paga. Pero yo digo que el bien que se hace, con el bien se paga.
De eso, ¿cómo lo voy a saber yo? Dijo el coyote. Todo mundo sabe que un coyote nunca hace un bien.
Tienes que juzgar a fuerzas, exigió la culebra mientras lo miraba con los ojos feroces. Yo tengo hambre.
Se lo explico para que lo entienda, le dijo el hombre. Yo alcé un tronco de encima de la culebra. Ahora dice que me tiene que comer.
Sí, dijo la culebra. Todos saben que el bien se paga con mal.
A mí me parece que los dos están adelantando, dijo el coyote. Antes de juzgar, hay que saber si el hombre de veras hizo algún bien. Alzó un tronco. Bueno, pero eso, ¿qué quiere decir? Si la culebra se puede zafar de casi cualquier lado.
No, dijo la culebra. Me tenía bien apretada. Si no fuera por este buen hombre, seguro que yo me hubiera muerto. Por eso me urge comérmelo.
El coyote sacudió la cabeza.
La cosa es seria, dijo. Tendré que verlo todo.
Los tres regresaron a donde estaba el tronco.
Yo estaba debajo de esto, dijo la culebra.
¿Cómo estaba acostada? Preguntó el coyote.
La culebra se puso nuevamente como estaba cuando la encontró el campesino.
¿Y el tronco? Preguntó el coyote al hombre. ¿Dónde se hallaba? Lo tendrás que poner otra vez para que lo pueda ver.
El hombre levantó el troncote ese y lo encimó de nuevo sobre la culebra para que no se escapara.
¿Estás segura que no te puedes zafar de ahí?
Le preguntó el coyote a la culebra. La culebra se sacudió como un perro mojado, luego se torció como molinillo, después hinchó como gusano asustado. Nada le sirvió.
No, dijo, no puedo moverme ni un tantito.
Bueno, dijo el coyote, ahora estás de nuevo como al principio. El hombre ha deshecho todo el bien que hizo. No le debes nada y no tienes que comértelo. ¿No es así?
La culebra tuvo que aceptar que era justo. El hombre y el coyote se fueron y allí quedó la culebra con el tronco encima otra vez.
Me has salvado la vida, dijo el hombre al coyote. Gracias. En este mundo todos nos ayudamos, dijo el coyote. Mírame, estoy enfermo y hace mucho que no cazo bien. Pero si yo me como dos de tus mejores borregos, creo que regresarán mis fuerzas.
Los tendrás esta misma tarde, le dijo el hombre, y regresó a su casa. Al llegar le contó a su mujer lo que le pasó con la culebra y cómo le había salvado el coyote.
Quiero que me pongas dos borregos de los más gordos en un costal, dijo. En la tarde se los llevo al coyote.
¿Borregos?, se decía la esposa cuando salió fuera de la casa. ¿Y a un coyote? El viejo se ha vuelto loco. Yo sé cómo tratar a un coyote.
Así que en lugar de dos borregos, la mujer metió dos de los perros más bravos del ranchito en un costal y se los dio a su esposo. Sin sospechar, el hombre llevó el costal donde estaba el coyote y lo puso frente a él.
Gracias.
No me lo agradezcas, dijo el hombre. Es lo que te debo. Tú me salvaste la vida.
Abrió el costal y los perros brincaron al coyote. El pobre huyó con los perros detrás y el hombre le oyó gritar. La culebra tenía razón. El bien que se hace, con el mal se paga.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Si así es, dijo el niño a don Ponciano, y el bien que se hace de veras se paga con mal, entonces yo nunca haré ningún bien.
No, niño, le dijo don Ponciano. Haz el bien como es debido, pero no esperes que te paguen. Te confundirán con algún coyote.
Cuento tradicional mexicano.
Sala de lectura Caleidoscopio presentó Palabras en la hojarasca. Hasta la próxima.